Hola, muy buenas a todos. Soy Miriam Cremades y esto es E20. ¡Bienvenidos!
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre...
Esperamos que durante nuestro tiempo de ausencia os haya ido todo muy, pero que muy bien. El proyecto que comenzamos hace unos meses continúa. Seguimos con las mismas ganas, energía, ilusión y con los de siempre. Muy buenas, Alicia.
Hola a todos, estoy muy contenta de estar aquí de nuevo. Hoy no tendremos entrevista, os hemos preparado algo más especial. Renovarse siempre es bueno.
¿Y Alexandre?
Buenas a todos. Año nuevo, programa nuevo. Al igual que en la primavera, florecemos estos meses y marzo nos trae nuestro primer programa de 2016.
Y en los mandos técnicos, Marina Mancebo. Preparar el programa de hoy y ha sido como un volver a empezar, pero diferente. Queríamos traeros algo nuevo. Por tanto, el programa de hoy tendrá un formato distinto al habitual. Siempre hablamos de eventos, pero ¿por qué no hablar de protocolo? Cuando nos dicen protocolo, todo el mundo lo percibe como algo formal, serio, posiblemente rígido y pasado de moda, o eso que dicen de poner la mesa. La RAE lo define como regla ceremonial diplomática establecida por decreto o por costumbre, por lo que hoy en día podemos entender como un conjunto de normas y disposiciones legales vigentes que, junto a las costumbres y tradiciones, rigen la celebración de los actos oficiales. Pero el protocolo va más allá de ser una disciplina milenaria, que lo es. Buena prueba de ello son algunas de las normas escritas en el Código de Hammurabi del sexto rey de Babilonia durante el siglo XVIII a.C. o nuestra era. Las reglas de protocolo hoy en día están más vigentes que nunca, es decir, ya no son exclusividad de personas con una situación socioeconómica alta o la nobleza, puesto que el hombre las usa en todos sus ámbitos, como el ámbito social, cultural, político, religioso, empresarial, militar, deportivo, los gobiernos, para ayudar a mejorar sus relaciones. Podemos distinguir varios tipos de protocolo, ajustados a los diferentes ámbitos. Por ejemplo, el protocolo oficial es el que afecta a los actos de las instituciones públicas del Estado. Normalmente, este se rige mediante reales decretos, usos y costumbres. España cuenta con regulaciones nacionales para actos de carácter estatal. En el caso de las comunidades autónomas, las regulaciones estatales se complementan de otras autonómicas. En cambio, en el protocolo social no existe una norma o reglamento oficial, sino que se rige por una serie de normas sociales aceptadas por todos y que pueden variar según el país, la cultura o la religión. El protocolo se va adaptando a los tiempos. No es algo ni rígido, ni muerto, ni antiguo. No es restrictivo, al contrario. Es la forma más antigua de comunicación corporativa que existe, aunque continuamente renovada y efectiva, y es el instrumento de comunicación selectiva más antiguo. Creo que me atrevería a decir que es un arte, entre comillas, unido a una gran técnica que facilita en gran medida las relaciones entre las gentes. Es un medio práctico para mejorar la comunicación y el orden, mucho más en el mundo global en el que vivimos. El protocolo no está solo en el ámbito oficial, está en las empresas y en nuestro día a día, nuestras comidas familiares, en clase, en la calle. Por tanto, es flexible y adaptado. Actualmente, por ejemplo, las empresas son entidades que están haciendo vigente el uso de estas normas, ya que están abocadas a atender una gran cantidad de conexiones, tanto internas como externas. Podría decirse que el protocolo se ha convertido en una especie de lenguaje universal. El protocolo ofrece soluciones, el protocolo es una herramienta y el protocolo es comunicación que lanza mensajes de poder. El protocolo une y acerca las diferentes culturas dentro del respeto y la concordia. Hoy, en nuestra mesa redonda, hablaremos del protocolo, su importancia y la necesidad de sus profesionales. Tenemos un programa especial y, cómo no, invitados muy especiales. Contamos con la presencia en los estudios de Radio UMH de dos compañeras de profesión, Arantxa Vicedo e Inma Hurtado. Os dejo con ellos.
Queremos ofreceros distintos puntos de vista acerca del protocolo y por eso vamos a debatir con dos grandes invitadas. Arantxa Vicedo, responsable de protocolo del Ayuntamiento de Elche. Bienvenida, Arantxa.
Hola, buenos días.
E Inma Hurtado, alumna del cuarto curso del grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales. Bienvenida, Inma.
Hola, buenos días.
Entre ellas, mi compañero Alexandre y yo intentaremos que entendáis el valor del protocolo. Vamos a empezar este coloquio con un artículo publicado por el diario El Mundo en su versión de Baleares, el 25 de enero de este año. El artículo lo firmaba Ángeles Durán. Ángeles Durán sentenciaba duras afirmaciones acerca del protocolo como las siguientes. Nada de esto pasaría si el humano no hubiera inventado tratamientos extraños y hasta contra natura, que demuestran que la igualdad es una quimera. Los dones y doñas, excelencias, magníficos y excelentísimos, marcan una diferencia de sujetos y clases obsoleta. Lo de señor y señora lo podemos dejar, aunque en la actualidad sea más ofensa que halago. Para mí, el protocolo, más allá de lo básico, es una invención inútil e inmoral que distancia a unos individuos de otros mediante pleitesías traducidas en gestos, tratamientos y agasajos. Zonas VIP que solo Carmena se ha atrevido a zanjar. Regalos, reverencias y demás, como si el respeto fuera patrimonio de elegidos. Por eso propongo matar al protocolo. Sería tan sencillo como sustituir protocolo por educación. Busquemos la igualdad de trato también en los gestos y las costumbres. Me gustaría saber qué opinan mis compañeros sobre este artículo.
Pues hola, buenos días, soy Arantxa Vicedo, soy responsable de protocolo en el Ayuntamiento de Elche. Yo, por mi parte, como persona titulada también en Organización de Eventos y Relaciones Institucionales por esta Universidad Miguel Hernández, pues discrepo bastante de este artículo. ¿Por qué? Porque yo diariamente, bueno, o mensualmente tengo una media de unos 40 actos en los cuales, si yo no tuviera las herramientas del protocolo y la organización de eventos, me sería muy difícil transmitir el mensaje que mi institución quiere hacer llegar a los ciudadanos, que ese es el mayor, ¿cómo explicarme?, función que tenemos los profesionales. Es decir, nosotros somos una herramienta para que lleguen los mensajes y para poner en contacto a los ciudadanos, en mi caso, con la institución pública que represento.
Hola, yo soy Inma Hurtado, soy alumna de cuarto curso de Organización de Eventos, Protocolos y Relaciones Institucionales. Yo, la verdad, cuando leí el artículo me preocupó. Y no porque quisiera matar el protocolo, sino porque la persona que lo escribe no se tomó la molestia ni de documentarse ni de contrastar la información cuando lo escribió. Eso es lo preocupante, viniendo pues de una periodista. Además, nada más leer el titular, que el titular en sí es muy agresivo, y luego leyendo el artículo, sobre la profesión, una profesión que ella desconoce, y en el artículo pone de manifiesto dicho desconocimiento. Pienso que se ha vuelto a utilizar la palabra protocolo de forma inexacta e injusta. Y bueno, yo pienso que el protocolo no es lo que esta señora escribió en el artículo y va más allá.
A mí el artículo me parece bastante duro para todas aquellas personas que se dedican o nos gustaríamos dedicarnos al mundo del protocolo. Aunque tenemos que ver también que detrás hay unos sentimientos. Con esto me refiero a que nuestro país ha sufrido una gran crisis y existe un descontento en general de toda la población con los cargos del Estado, representantes o instituciones. Y muchas personas hacen que el protocolo pues se vea de una manera innecesaria. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que en general con el protocolo la gente lo tiene visto como algo arcaico, rígido o inmoral. Cuando hoy en día podemos ver que el protocolo es totalmente flexible y se adapta a los nuevos tiempos. Pero bueno.
Me gustaría leeros la carta al director que escribió don Juan Ángel Gato, el presidente de la Asociación Española de Protocolo, para que la comentemos. Él afirmaba: hay una máxima, entre otras muchas, por la que el protocolo está al servicio de la convivencia y del desarrollo de las relaciones sociales. El protocolo nunca impone, ayuda a marcar unas pautas y a mejorar las sinergias entre las personas, las empresas e instituciones. Usted sabe perfectamente que la comunicación, el protocolo y la seguridad son tres patas, los ejes que contribuyen de manera total a la calidad y eficacia en la organización de cualquier evento. Entonces yo propongo que comentemos por qué es necesario respetar el protocolo.
Bueno, yo empezaría primero por entenderlo. Pienso que el respeto viene después. Hasta hace muy poco el protocolo, una parte de la sociedad lo ha entendido como algo rococó, la corte de Luis XVI, la casa real, poder, privilegios. Otra parte entiende el protocolo como saber poner la mesa, saber coger una copa. No se ha llegado a entender su esencia. El protocolo hoy es una disciplina que se ha ido adaptando a los tiempos, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Y es ahí cuando entra en escena el responsable de protocolo. Nosotros, los primeros graduados en protocolo, tenemos ese importante papel. Además de todas las competencias que conlleva la disciplina, una de nuestras tareas más importantes es que se entienda el protocolo como lo que es y para qué sirve. El protocolo, como el conjunto de normas, reglas, tradiciones, técnicas mediante las cuales se organiza un acto o un evento, ese es la esencia, ¿no?
Efectivamente, a mí me ocurre diariamente. Yo lucho en mi día a día porque mis compañeros, tanto de comunicación, no se entiendan. Nuestros responsables políticos nos entiendan. ¿Y cómo me entienden? Pues poniendo sobre la mesa potentes documentos como es un briefing, cosa que un responsable de protocolo, mis anteriores compañeros, pues no conocían esas herramientas. Yo lucho mucho con mis compañeros de comunicación para decirles la estrategia que tenemos que llevar a cabo. Y con mi día a día es ese pequeño granito de arena que yo doy de diferenciación. Es lo que otros compañeros también tienen que aportar para que nuestra profesión se vea respaldada como lo que es.
Es muy importante el protocolo. Mira, a mí hay una cosa que me da mucha rabia, que cuando la gente me pregunta ¿qué estudias? Y les digo organización de eventos y protocolo, y te dicen ¡ah, eso de poner la mesa o centros de flores! Y te quedas con cara así de asombro. Para mí el protocolo, digamos que es va más allá. Es un valor añadido de la comunicación. Es decir, se encarga de transmitir una imagen previamente acordada a los medios y a la sociedad. Y pienso, y puedo afirmar totalmente, que el protocolo, si no se respetara, los actos serían un caos totalmente.
Entonces, ¿cuál es el valor que creemos que aporta un jefe de protocolo como lo principal que nosotros llevamos a las instituciones, empresas, organizaciones?
El valor diferencial es que es un transmisor de comunicación totalmente. Es un transmisor, es una persona que no solamente, como todo el mundo, el día a día a mí me ocurre que la gente dice, ah, pues cualquier persona haría tu trabajo. No, tienes también que pensar que el tema de seguridad, tanto seguridad alimenticia, seguridad propiamente dicha, que como todos entendemos, todos esos pequeños conceptos que nosotros como nuevos profesionales estamos incrementando en las instituciones, por eso esa necesidad. A mí me ocurrió la semana pasada una anécdota muy divertida, es que una persona quiere hacer una inauguración de una exposición en un centro municipal y quiere traer su coca o montaditos, etcétera. Entonces, claro, yo le tengo que decir no, porque por seguridad alimentaria tú puedes intoxicar a todos nuestros invitados y estamos dañando la imagen tanto de la institución como del pintor, como la mía como profesional. Hay esas diferencias que todo el mundo dijo, ah, pues no habíamos caído. Ahí estamos dando una de las asignaturas que se da en el grado, que es catering restauración, donde es esencial ese tipo de seguridad. ¿Veis? Ahí está empezando ese paradigma de cambio de profesional.
¿Cómo podemos conseguir mejorar la imagen que tiene la gente del protocolo? Quitar esa visión de arcaico, porque también hoy en día con los gobiernos distintos que tenemos, con otras ideologías, sí que se está teniendo un poco ese argumento del protocolo, vamos a prescindir de él para acercarnos al pueblo. Entonces, creo que las personas que estamos aquí tenemos visiones y opiniones muy distintas y me gustaría que las argumentásemos.
Bueno, yo creo que sería, lo mejor sería saber comunicarlo desde nuestro saber hacer, hacerlo entender. Pienso que esa parte de la sociedad de la que he hablado hace un momento no ha entendido lo que es protocolo, también es responsabilidad nuestra. Yo creo que hasta, no voy a decir hasta que se ha empezado a estudiar en la universidad, pero sí que es cierto que anteriormente no se ha explicado bien lo que es protocolo. Entonces, hoy en día, pues ya salimos de la universidad profesionales que hemos estudiado esta disciplina de una forma transversal y desde una visión con otras disciplinas, como puede ser marketing, comunicación. Entonces, a la hora de explicarlo, creo que se está más preparado.
Bien, estoy totalmente de acuerdo con Inma. Es difícil, a mí me ocurre el día a día. ¿Cómo lo haces? Pues cada acto que haces con profesionalidad y que primero tus compañeros y tus jefes te respalden. Eso es lo principal. ¿Y tú cómo lo haces? Con tu valía, tu día a día. Mostrando que cuando tú haces un acto hay un ROI, es decir, un retorno de la inversión. ¿En qué? En más me gustas en las fotos de Twitter o de Facebook, en el que el alcalde pueda tener una reunión que no estaba prevista y salga de un evento, etcétera. Eso sobre todo.
Conseguir mejorar la imagen creo que es nuestra asignatura pendiente, ya que es muy difícil que la gente cambie el chip sobre la palabra protocolo. Fijaos que la Real Academia tampoco nos ayuda en este aspecto, porque define protocolo como regla ceremonial diplomática o palatina establecida por decreto o por costumbre. Si es que suena hasta cargante escuchar la definición. Así que ya sea por razones históricas, éticas o por el actual contexto en que se encuentra nuestro país, la palabra protocolo no levanta cabeza. Lo bueno que tenemos es la globalización de las comunicaciones, que hacen que existan diversos blogs, canales de YouTube, redes sociales, que gracias a ellos podemos lanzar información sobre nuestro trabajo y dar a conocer el verdadero significado y el valor de los profesionales del protocolo. Y finalmente, como no, también la aparición de nuevos grados en la organización de eventos y protocolo que van surgiendo en nuestro país y da una mayor relevancia a este campo.
En el artículo que hemos estado comentando antes, hablaba de los tratamientos y de esas cosas que la gente cree que es lo que distancia el protocolo de las altas instituciones a los ciudadanos de a pie. Entonces, me gustaría saber qué soluciones propondríais vosotros para el tema de los tratamientos o esa cercanía que se supone que falta.
Nosotros, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Elche actualmente no utilizamos tratamientos ni en cartelería ni en cartas. Sí que es verdad que hay a veces que alguna institución, por su relevancia, pues cuando le decimos que no gastamos el tratamiento, nos dice, nosotros queremos gastarlo porque para nosotros es importante y lo vemos como un error de protocolo. Entonces ahí nosotros tampoco no nos metemos si una persona lo quiere poner. Pero de momento, en el Ayuntamiento de Elche son todos hombres y mujeres, señores y señoras, y el excelentísimo no lo solemos utilizar.
Entonces, ¿cómo podemos convivir entre esas instituciones que sí que lo utilizan o defienden los tratamientos?
En el directo del acto, ahí es cuando se ve la cercanía, el mensaje que quiere transmitir el político, y es lo único que podemos ir trabajando poco a poco.
Vale, bien, pues muchísimas gracias, Arantxa Vicedo, responsable de protocolo en el Ayuntamiento de Elche.
Gracias a vosotros.
Inma Hurtado, alumna del cuarto curso del grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales.
Gracias.
Y a mi compañero Alexandre por vuestras interesantes aportaciones.
Bueno, chicos, ¿y qué os parece si empezamos con nuestra agenda de ocio? ¿Qué planes tenemos para este mes?
Pues yo he quedado con mis amigos para ir a la feria de Food Trucks, del 11 al 13 de marzo en la glorieta Miró de Orihuela. Allí podremos disfrutar de una variada gastronomía al aire libre, amenizado todo ello con música y actividades. Abrirá sus puestos a las 6 de la tarde del día 11 hasta la tarde del 13 de marzo. Es un mercado gastronómico, formado por caravanas, tenderetes y carritos con una estética vintage. Unir la cultura gastronómica con la cultura del uso y disfrute de los espacios públicos es su objetivo. Aspira a ser una auténtica fiesta popular de nuestra comunidad.
Suena súper interesante, pero es que yo ese mismo fin de semana del 11, 12 y 13 me voy a las fiestas del medievo de Villena, que desde el viernes a las 7 de la tarde hasta el domingo por la noche, el barrio del Raval se traslada algún que otro siglo atrás, ya te lo digo yo. Diversión, cultura, espectáculos y actividades. Y es que no me quiero perder nada. Sus bodas medievales en el castillo de la Atalaya, el mercado medieval, la procesión de las antorchas, la entrada y despedida de los reyes católicos. Y es que hay tanto: combates, catas, conciertos de música balcánica, espectáculos, la verdad, que para todos los públicos. La verdad que las fiestas del medievo son toda una experiencia.
Pues yo soy fiel a mis raíces y hasta el 22 de marzo tenemos Crevillén de Tapes. Se trata del sexto concurso de tapas de nuestro pueblo vecino. Lo forman 25 establecimientos con un total de 40 tapas para degustar. Además, si puntúas las mejores tapas y envías tu puntuación, podrás ganar premios en metálico, un jamón o incluso tu peso en cerveza. Más información en crevillendetapas.com y recuerda que solo tenemos hasta el 22 de marzo.
El siguiente fin de semana, justo en plena Semana Santa, se celebra en Gandía el San San Festival. Los días 24, 25, 26 y 27 de marzo, Gandía se llenará de buen rollismo y alegría con los mejores grupos indies. Encima traen cartelazo como todos los años: Fangoria, Iza, Loquillo, Super Submarina, Carlos Sandes, Second. ¡Qué ganas tengo de disfrutar su música en directo!
Para aquellos nostálgicos que quieran volver a la época dorada del pop español, tenemos Los Secretos en concierto. Actuarán en el Auditorio de la Mediterránea en La Nucía, el próximo viernes 1 de abril a las 21 horas. El precio de la entrada son 28 euros. Los Secretos es uno de los grupos más emblemáticos de la movida madrileña de nuestros años 80. El año pasado empezaron una nueva etapa en su carrera con su nuevo disco Algo Prestado.
Terminamos la agenda de ocio con el Salón de del Manga y Cultura Japonesa de Alicante en IFA. Este evento se celebrará el 9 y 10 de abril. Podréis disfrutar de multitud de stands y concursos como karaoke, cosplay grupal e individual y dance. Además, se podrá acampar y disfrutar de una noche de cine en el pabellón. Tenemos para todos los gustos.
Hoy me he levantado dando un salto mortal.
Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. No os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales, como es en la página de Facebook e-vent. Y bueno, ¿qué más? Desearos unas felices vacaciones de Semana Santa. Disfrutad de esos momentos de relax y volver a la universidad con más ganas que nunca. Nos vemos. Hasta la próxima.
We'll be right back. muy bien.